Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio empieza cuando uno se siente insatisfecho, cuando uno siente hambre y sed de justicia. La buena noticia empieza como empieza la vida humana. ¿Qué es lo primero que suele hacer el bebé cuando nace? Llorar y pedir comida. Y para que llore, a veces sostienen al bebecito desde los pies, lo sostienen desde las piernas y le dan una palmadita. Y el bebé llora. Ya lloró y luego sigue utilizando su arma favorita. Para todo. ¿Está incómodo con el pañal? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? El niño es admirable, un bebé. Con un mismo gesto, con una misma señal, el bebé logra una cantidad de cosas. Si tiene frío, calor, hambre, sueño, si está sucio, si está cansado, si está aburrido, todo lo soluciona llorando y con hambre. El hambre y el llanto son las armas principales. Y las que son mamás saben que sería gravísimo que al niño se le pasara el hambre. Un niño que no pidiera el pecho para alimentarse es un niño que está grave, muy grave. Por eso Jesús dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre. Pero claro que esa hambre luego tiene que llevar a una ¿qué? A una saciedad. Dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya hemos hablado del hambre. Ahora vamos a hablar un poco de la saciedad. ¿Y la saciedad qué es? Esta hambre es hambre de Dios. Y la saciedad es encontrarse con ese Dios, comerse a ese Dios, conocer a ese Dios. Lo primero, por supuesto, va a ser conocer, y esa es la segunda charla dentro de este retiro, este encuentro. Lo primero es conocer a ese Cristo. Mire, ahí está uno que está pidiendo algo. ¿Ve? Son los efectos especiales. Hágame el favor de solucionarle el problema a ese bebé. Ahí hay otro. Claro que la solución, por lo que veo, está muy cerquita. La solución está muy cerca. Hermanos, la vida eterna consiste, dice Jesús, en que conozcamos a Jesucristo. Miren, lo dice, vamos a escucharlo en el capítulo número 17 de San Juan. Dice así. Esta es, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Obsérvese, mis hermanos, que estas palabras las dice Jesús en oración. El capítulo número 17 de San Juan es el capítulo que se llama de la oración sacerdotal de Cristo. Jesús, en la intimidad de su diálogo con el Padre, pronuncia estas palabras que acabamos de oír y que me permito repetir para que queden bien grabadas en nuestra mente. Esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esa es la vida eterna, esa es la saciedad. Ese es el descanso de nuestro esfuerzo. Ese es el pan que calma el apetito, el anhelo más profundo de nuestro corazón. Conocer a Dios, saber de Dios, conocer a su enviado Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de qué quiere decir ese encuentro con Cristo. ¿Qué quiere decir ese conocer a Cristo? Conocer a Jesucristo y en Él conocer al Padre Celestial. La mejor manera que tengo de ofrecer esta explicación, esta exposición, esta enseñanza es la siguiente. Supongamos que yo entro a una reunión donde hay mucha gente. Yo no sé qué se está celebrando, pero hay mucha, mucha gente. Adultos, jóvenes, algunos niños. Alguien se acerca y me dice: Paí, ¿no? Yo voy aprendiendo palabras, ¿no? Paí, te voy a presentar al doctor López Pérez, que es el mejor neurólogo en esta ciudad. Es el mejor médico en esta ciudad y su especialidad es la neurología. Ese es el doctor López Pérez. Yo en ese momento lo saludo, por supuesto me alegra mucho saludarlo, pero entonces caigo en cuenta de algo. ¿Cómo hago yo para conocer a un médico? Pues yo al médico lo conozco cuando me sana. ¿Yo cómo hago para conocer a un cantante? Si llego a un cierto lugar y me dicen: mire, Paí, le presento a esta que es la mejor cantante que tiene nuestra ciudad. Y ella me saluda, mucho gusto. Yo ahí no la conozco todavía, porque no conozco cómo canta. Yo conozco al cantante cuando canta. Yo conozco al escultor cuando veo su obra. Yo conozco al abogado cuando me saca de un problema jurídico difícil. Ahí conozco yo al abogado. Yo conozco al escritor cuando leo su obra. Yo conozco al odontólogo cuando me deja con la boca abierta. Yo conozco al sacerdote cuando me aconseja, cuando me da una palabra de guía que me sirve. Entonces, ¿qué es conocer a Jesús? Ahí está la pregunta. ¿Qué es conocer a Jesucristo? Resulta que Jesucristo es, al mismo tiempo, maestro, médico, abogado, es defensor, es sacerdote. ¿Cómo conozco yo a Jesucristo? La respuesta es: conozco a Jesucristo cuando experimento el poder de Cristo, el amor de Cristo, la sabiduría de Cristo. Porque en Cristo, de acuerdo con grandes autores como San Agustín de Hipona o Santa Catalina de Siena, en Cristo brillan esas tres: el poder, la sabiduría y la misericordia. Y brillan esas tres porque corresponden a las tres potencias del alma. Es decir, nosotros, seres humanos, tenemos inteligencia, voluntad y memoria. Y nuestra inteligencia anhela sabiduría, y nuestra voluntad anhela amor, y nuestra memoria quiere llenarse del recuerdo del poder, de aquello que es poderoso, aquello que es consistente, aquello que es fuerte. Entonces yo conozco a Jesucristo cuando conozco su poder en mí. Cuando Jesucristo ha obrado con poder en mí, yo conozco a Jesucristo. Ahí lo conozco, antes no lo conozco. Si a mí me dicen, aquí está esta gran cantante y yo no la oigo cantar, yo no puedo decir que conocí a la cantante. Yo puedo decir, conocí a una mujer que me dijeron que era una gran cantante. Eso es lo que yo puedo decir. Y esto es lo que se llama conocer de oídas. Conocer de segunda mano. Conocer de oídas. Y hay muchos que conocen a Cristo, pero solo lo conocen de oídas. Les han dicho que, les han dicho que Cristo es bueno. Ah, bien, está bien. Como que a mí me digan, este es el doctor López Pérez, que es un gran neurólogo. Yo lo saludo y le sonrío. Gusto, doctor, ¿cómo está usted? Ya. Pero yo no sé si es un gran neurólogo. No tengo ni idea. Yo no puedo dar fe de eso. Lo conozco únicamente de oídas. En la palabra de Dios encontramos un testimonio muy hermoso de una persona que conocía de oídas y que luego conoció de otra manera. Ese que conocía de oídas se llamaba Job. Y hay un libro en la Biblia que es el libro de Job. Y Job conocía a Dios, pero lo conocía solo de oídas. Solo de oídas. Pero hubo un momento en el que Job se encontró con el Dios vivo. Y en ese momento Job dijo las siguientes palabras. Esto está en el capítulo 42 del libro que lleva su nombre. Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Te conocía solo de oídas, dice Job. Ahora te han visto mis ojos. Por eso retracto mis palabras y hago penitencia en el polvo y la ceniza. Eso es conocer de oídas en contraste con conocer directamente. Como Cristo es médico, yo tengo un conocimiento de Cristo. Cuando he podido decir, cuando puedo proclamar, Jesús me ha sanado de... La persona que pueda decir, Jesús me ha sanado de algo en su cuerpo, algo en su mente, algo en su pasado, algo en su familia, algo en sus afectos. La persona que pueda decir, Jesús me ha sanado de, esa persona conoce a Cristo como médico. La persona que estaba en un apuro, rodeado de calumnias y falsas acusaciones, y ha descubierto en Cristo el abogado que lo ha sacado adelante, ese puede decir que conoce a Cristo como abogado. ¿Quién podrá decir que conoce a Cristo como pastor? ¿Quién será? El que ha tenido la experiencia de ser... ¿De ser qué? ¿Ah? De ser oveja. ¿Quién conoce a Cristo como pastor? El que se ha sabido oveja. A mí me guía Cristo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El que ha tenido esa experiencia, ese sí puede decir, yo sé lo que es ser oveja y yo sé lo que es tener a Cristo como pastor. Entonces, conocer a Cristo es abrirle un espacio de acción en mi vida. Fíjate la relación que este tema tiene con el otro tema que traíamos. En nuestro tema anterior hablábamos del hambre y la sed. Esa es la necesidad que descubro en mi vida. Cuando yo descubro mi necesidad, descubro también el espacio donde Cristo puede y quiere obrar. Al descubrir mi necesidad, descubro el espacio donde Cristo puede desarrollar su obra y donde yo voy a conocer a Cristo. A veces uno dice, qué hermoso hubiera sido vivir en el siglo primero, retroceder en la máquina del tiempo 20 siglos y llegar a la época de Jesús. Qué hermoso hubiera sido estar ahí, verle realizar esos milagros, escuchar el torrente de sabiduría de su boca, ver cómo cura a esos enfermos o incluso experimentar uno ese poder sanador. Qué hermoso sería contemplar cómo con un gesto de su mano santísima se alejan los demonios, van en retirada, van en huida. Qué hermoso hubiera sido estar en esa época. Yo les cuento que cuando yo era niño o joven, así como de la edad de este joven, que no sé qué edad tiene. ¿Qué edad tiene, joven? No se sabe, todavía no he oído. Tiene 15 años. Cuando yo tenía la edad de ese joven y un poco más de la edad de ese joven, yo pensaba, Debe ser maravilloso haber vivido en esa época. Pero un día, el Espíritu Santo, digo yo que es el Espíritu Santo, me trajo esta idea a la mente. Es que me parece tan gracioso que todavía me sonrío. El Espíritu Santo me hizo caer en cuenta de esto. Y tú, Nelson, ¿qué garantía tienes que de haber vivido en esa época, tú hubieras sido de los que aceptaron a Cristo? Porque hubo gente que tuvo cerca a Cristo y que no creyó en Cristo. Esto es muy importante. Aquí está una clave importantísima de lo que es conocer. No basta con estar cerca. El capítulo 11 del Evangelio según San Juan cuenta uno de los milagros más grandes y más recordados del Señor: la resurrección de su amigo Lázaro. Ver una resurrección, saber que estaba muerto, muertecito, muerto, muerto. No solo estaba muerto, como dicen algunos, en ataque cataléptico, que estaba simplemente quietecito y que los signos vitales prácticamente habían desaparecido. No. El Evangelio es muy claro. Porque fíjate la frase que nosotros encontramos en la resurrección de Lázaro. Fueron a la tumba y entonces, ¿qué pasó? Que Jesús le dice que muevan la piedra del sepulcro. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, porque lleva 4 días. Ya tiene mal olor. O sea que no era que estaba nada más, como hay algunos disqueteólogos que se gozan en negar todos los milagros porque creen que esa es una manera de hacerle homenaje a la razón humana. Y resulta que el gran homenaje a la razón humana, según Santo Tomás de Aquino, es la fe, porque la fe es perfección de la inteligencia. Pero hay unos que les gusta negar los milagros. Pero no hay manera de negar este milagro. Ya tiene mal olor. Huele feo. Se está corrompiendo el cadáver. Se está pudriendo. Eso es lo que significa. Y Jesús dice: quiten la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, quiten la piedra, ya tiene mal olor, Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Esta parte es hermosísima. Entonces Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. ¡Qué hermosura de milagro! Jesús mostrando su poder. Jesús ha resucitado al muerto. Hemos visto el poder de Dios. ¡Qué maravilla! La gente está a punto de aplaudir. ¡Qué hermoso ese milagro! Ahora que ya aplaudimos, ahora me hacen el favor de entristecerse. A ver, ponga cara triste usted. Ponga cara triste. No sabe poner cara triste. El niño de atrás, ponga cara triste. ¿No? ¿Por qué les digo que pongan cara triste? Mire lo que sigue. Muchos judíos que habían ido a casa de María, María de Betania, creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Ese es el versículo 45. Juan capítulo 11, versículo 45. Pero ahora viene mi tristeza. Juan capítulo 11, versículo 46. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra ciudad. Y avanza el texto y leo en el versículo 53. Y desde ese día estuvieron decididos a matar a Jesús. ¿Ah? Desde ese día se decidieron a matar a Jesús. Oye, pero ¿qué es esto? Desde ese día decidieron matar a Jesús. Y mira lo que leemos en el capítulo 12 de San Juan. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro. O sea, no les sirvió resucitar al pobre Lázaro. Recién resucitado, y ya lo quieren otra vez matar. Pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Sí, mis hermanos. Y aquí es donde viene la historia de la máquina del tiempo. Y si yo estuviera en el siglo primero, ¿en qué grupo estaría yo? Estaría yo en el grupo de los que creyeron en Jesús por haber resucitado a Lázaro, o estaría yo en el grupo de los que decidieron la muerte de Jesús por haber resucitado a Lázaro. Este ejemplo de Lázaro es muy importante para darnos cuenta que no basta el solo milagro. No basta el solo milagro. Los unos vieron el milagro y los otros vieron el milagro. Los unos vieron a Lázaro caminando vivo, normal. Los otros vieron a Lázaro caminando vivo, normal. Vieron lo mismo, pero tuvieron distinto corazón. Los unos, a través del milagro, reconocieron a Jesús. Los otros, a través del milagro, rechazaron a Jesús. Entonces, conclusión: no bastan los milagros. A veces uno cree, si Dios hace por mí tal o cual cosa, ahí yo voy a conocer su poder. Ten cuidado. No basta la grandeza de la obra que tú veas. Interesa más con qué ojos lo ves. No bastan las obras. No bastan los milagros. No bastan los prodigios. La pregunta es: ¿con qué ojos vemos esos milagros? ¿Con qué corazón recibimos ese testimonio? Esa pregunta hay que hacerla. No bastan los milagros. El milagro más grande que tiene la Iglesia Católica no es que un muerto resucite, ni que un paralítico se levante, ni que un ciego vuelva a ver. Según afirman las enseñanzas coherentes de nuestros legítimos pastores, el prodigio más grande, el milagro de milagros, es la Eucaristía. Ese es el milagro de milagros, la divina Eucaristía. ¿Y quién tiene más cerca la Eucaristía? El sacerdote. La tiene tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que a través de su palabra, de la palabra del sacerdote, que es palabra que en realidad Cristo pronuncia a través del sacerdote, a través de su palabra sucede la Eucaristía. La primera carne que toca el cuerpo de Cristo son las manos del sacerdote, las manos. El que lo tiene más cerca, el que ve el milagro, el que lo experimenta más de cerca es el sacerdote. Y lamentablemente, conocemos, a veces hemos tenido muy cerca, sacerdotes que han traicionado, que hemos traicionado nuestra vocación. A veces de un modo muy grave, a veces de un modo menos grave. Y conocemos sacerdotes que han abandonado su sacerdocio por seguir otros caminos, los que sean. Caminos del afecto, caminos del poder, caminos del sexo, caminos de lo que sea. No hay un milagro mayor que la Eucaristía. Y el sacerdote tiene ese milagro más cerca que nadie. Y sin embargo, ese milagro depende de los ojos del sacerdote y del corazón del sacerdote. Entonces ya vamos completando lo que significa conocer a Jesús. Vamos a ir resumiendo, porque tiene que quedar muy clara esta enseñanza. Pienso que es una enseñanza muy importante en nuestro retiro. ¿Conocer a Jesús qué es? Dijimos, yo conozco a un pintor cuando le veo su cuadro. Yo conozco a un poeta cuando le oigo su poesía. Yo conozco a un médico cuando me cura de algo. Y yo conozco al odontólogo, al dentista, ¿cuando qué? Cuando me deja con la boca abierta. Ahí conozco yo al odontólogo. Yo conozco a Cristo cuando abro un espacio en mi vida en el que Él puede actuar. Y yo abro ese espacio en mi vida cuando descubro que mi vida está incompleta, cuando estoy insatisfecho, cuando tengo hambre y sed de justicia. Ahí conozco a Cristo. Esa fue la primera parte. Pero ahora pasamos a una segunda parte. No basta el solo prodigio, no basta. No basta el solo prodigio, porque la persona que ve el milagro todavía necesita ojos y corazón. Entonces, el milagro se tiene que dar no solamente afuera, sino también adentro. En el capítulo 6 de San Juan encontramos un milagro fantástico, el milagro de la multiplicación de los panes. Ese milagro lo vieron muchos, pero para Jesús parece que no lo vieron. ¿Cómo? ¿Cómo así que no lo vieron? Los panes se multiplicaron, los panes se repartieron, todo el mundo lo vio. No. Vamos a mirar lo que pasó. Vamos a mirar lo que pasó. Vamos a mirar lo que pasó. Resulta que Jesús multiplica los panes. Ese es el capítulo 6 de San Juan. ¡Qué maravilla! ¿Y después qué pasó? Dice aquí, al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta de que allí no había habido más que una barca. Entonces se fueron a buscar a Jesús. Y en Juan capítulo 6, versículo 25, encontramos esta pregunta. Al encontrar a Jesús al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó. Juan 6, 26. Esto es muy importante para nuestro tema. Acuérdate, milagro, pero viene el tema de los ojos. ¿Qué ojos tenemos o no tenemos? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Ustedes no han visto. Esta traducción es interesante y bella. No han visto a través de los signos. Ustedes se quedaron únicamente ¿con qué? ¿Sí ven este abdomen? Ustedes se quedaron únicamente con la pancita llena. En Chile dice que llaman esto guatita. Aquí se dice también así, ¿no? En Chile llaman esto guatita. La pancita, la barriguita. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Que el ser humano normalmente lo que quiere es, a mí, arréglenme mi problema y punto. Tengo una enfermedad, ay, estoy como mal de estas articulaciones, estoy mal. Jesús, sáname mi articulación, sáname. Hay un Padre sanador, llévenme donde el Padre sanador. Jesús, sana mi rodilla, sana Jesús. Mi rodilla, que se sane mi rodilla. Se sanó mi rodilla, listo, arreglado. El problema quedé, mire, perfecto quedé. Muy bien quedé, esa rodilla, ahora sí estoy listo. ¿Estás listo para qué? Ah, no, pues listo para, hombre, listo, estoy listo. Estoy listo para el fútbol, estoy listo para mis negocios, estoy listo para mi familia, estoy listo para mis cosas, estoy listo para mis negocios, estoy listo para mi vida. La mía, mi vida. ¿Estás listo para evangelizar? ¿Eva qué? Evangelizar. Jesús te sanó para que tú lleves la buena noticia. Ay, pero es que tengo fútbol mañana. Es que no puedo, tengo fútbol mañana. Bueno, pero puedes evangelizar pasado mañana. No, pasado mañana tengo un paseo con mi novia, no puedo tampoco evangelizar. Y toda la otra semana voy a estar ocupada, mejor dicho, este año no puedo y creo que el otro año tampoco voy a poder. Pero esta rodilla, mire, quedó más buena esta rodilla, esa, la rodilla que funciona, la rodilla. Ah, esa sí es la rodilla. Ese es el ser humano. Dios, arréglame la vida para que yo haga con mi vida lo que yo quiero. Ese es el ser humano. Y eso es lo que Jesús dice aquí, Juan 6:26. Ustedes no han entendido los signos, ustedes no han visto los signos, ustedes no tienen ojos. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús repetía una expresión extraña? ¿Una expresión con los ojos? ¿Qué decía Cristo con los ojos? ¿Ah? Jesús tenía una expresión extraña con los ojos. Jesús decía, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y también decía Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque a veces tenemos oídos, pero no oímos. Tenemos ojos y no vemos. Es decir, sí vemos, pero vemos solo lo que nos conviene. Yo veo que allá está el Padre de los milagros, y este es el Padre que me va a arreglar mi rodilla se arregla la rodilla. Llegó el Padre que me arregló mi rodilla, el Padre oró por mi rodilla se ha arreglado. Ahora puedo avanzar, avanza por el campo, dispara, ¡gol! Eso es lo que yo quiero, que mi rodilla se arregle, para luego yo hacer con mi rodilla lo que me parezca. Mi vida. No entendemos para qué nos sana el Señor. Queremos ser sanados por el Señor, pero no sabemos para qué. Y el Señor nos sana para que seamos testigos de su reino, testigos de su amor, testigos de su gloria. Entonces uno dice, Señor, necesito que me salga este negocio, necesito que me salga este negocio. Señor, acuérdate de mí, necesito que me salga este negocio. ¿Para qué necesitas que te salga ese negocio? ¿Para qué quieres que te salga ese negocio? Ay, qué pregunta tan tonta, Señor. Necesito que me salga, punto. Tú limítate a que me salga mi negocio. Nosotros queremos tratar a Jesús de esa manera, queremos tratar a Dios de esa manera. ¿Y qué nos dice Jesús? Juan 6:26. Ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque ¿qué? Acuérdese los abdominales, vean. Abdominal sólido. Ustedes me buscan no porque hayan visto a través de los signos, sino porque ¿qué? Se les templó la barriga. Eso sea. Ay, qué rico ese pan con pescado. ¿Cuándo es la comida? ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no tiene ojos. No tenemos ojos. ¿Para qué me sana Jesús? Esa es la pregunta. Jesús me sana. Amén. Amén. Jesús me sana. Pero ¿para qué me sana Jesús? ¿Qué quiere Jesús con eso? ¿Qué es lo que Él trae a mi vida? Y luego, ¿con qué corazón recibo yo las obras de mi Dios? ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón recibo yo sus milagros? Mucha gente no tiene cómo recibir en su corazón la grandeza del milagro. No tienen cómo recibirlo. Jesús puede hacer todos los milagros que podamos imaginar. Jesús los puede hacer todos los milagros. Pero Jesús necesita en primer lugar, ¿qué es lo primero que necesita Jesús? Que nosotros tengamos a dónde recibir el milagro. Marcos, capítulo 2. Volvió Jesús a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús le dijo al paralítico, ¡levántate! ¿Sí le dijo eso? ¡Ah, examen de Biblia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la renovación carismática católica? ¿Qué pasa con la renovación en el Espíritu? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no lee Biblia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? ¿Ah? Toma tu camilla y anda. Perdió el examen. A ver, otro. Tenga la gentileza, señora, póngase usted de pie. Póngase de pie. Díganos en voz alta, porque no se nos puede olvidar. Este es el orden en el que Jesús hace su obra. Diga fuerte.
Tus pecados te son perdonados.
Amén. Eso fue lo primero que le dijo. Un aplauso para Cristo. Eso fue lo primero. Eso es lo que Cristo quiere hacer. ¿Por qué le dijo primero tus pecados te son perdonados? Porque acuérdate que se necesita el milagro. A ver, hoy no los oigo, el milagro, los ojos, el corazón. A ver, no, los niños, esta niña por ejemplo no respondió nada, ella está ahí con su botellita de agua contra el mundo, bueno. A ver, listos, Cristo necesita 3 cosas, primero, ahí sí se completa que podamos conocer a Cristo. El milagro es la obra portentosa, poderosa de Cristo. Los ojos es que yo pueda apreciar que lo que Dios ha hecho por mí no es solamente para que yo ahora ya quede listo para mi partido. Estoy listo para mi partido del domingo. Avanza, dispara. No, Señor. No, Señor. Los ojos es para que yo entienda qué es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Te acuerdas que Jesús muchas veces hacía milagros y después le decía a la gente: cállese, cállese, no le diga nada a nadie? ¿Por qué? Una de las explicaciones más razonables es: Cristo los mandaba en silencio porque los mandaba en retiro. Retiro espiritual. Los mandaba en retiro. Cállese. El Señor me sanó mi rodilla, me sanó. Cállese, cállese. Pero mi rodilla me la sanó. ¡Que se calle! Entonces le mando por texto a mi amigo: ya podemos jugar el que no mande texto, que no hable por teléfono, que no mande correo. Que se calle, ¿cómo es que se calle? ¡Cállese! ¿Pero por qué quiere que me calle? Porque quiero que piense, porque quiero que mire, porque quiero que analice, porque quiero que entienda, entienda. ¿Sí? Mire, mire, verbo mirar, mire lo que Dios hizo por usted y caiga en cuenta. Ojos, mire lo que Dios ha hecho por usted. Aprenda a mirar. El Señor me sanó de mi lepra. No es solamente: uy, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Entonces, no se me dañó el desfile que tenía la otra semana. Mira, mira, mira lo que Dios ha hecho por ti. Míralo, mira, entiende, cállate. Cállate es no hacia afuera tu mensaje, sino hacia adentro tu mirada. Mira hacia adentro. Mira hacia adentro, descubre lo que Dios ha hecho por ti. Por eso la sanación hay que tener mucho cuidado que no se vuelva un espectáculo. No, cállate, cállate, descubre. El Señor ha hecho algo por ti. Milagro, ojo, sí. Y en el corazón, ¿qué es lo que sucede? En el corazón es donde está la rebeldía o la docilidad al Señor. Es en el corazón donde se resuelve la rebeldía o la docilidad. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo con el paralítico? Allá la señora acertó en la respuesta. No fue acertar de adivinar, sino acertar del poder de la palabra en la vida de ella. Lo primero que le dijo Cristo fue: tus pecados te son perdonados. Lo primero que hace Cristo es asegurar una cama, asegurar un trono, asegurar un recinto, asegurar un espacio en el corazón. Si el corazón está rebelde, si ese corazón nada más piensa en mi deseo, mi proyecto, mis cosas, mi plata, mi placer, mi cuerpo, mis amigos, mi. El cuerpo, la persona que está metida en el mí, esa no entiende nada. No entiende nada. Está metida únicamente en sí misma. No entiende nada. No, ese no entiende nada. Tú le haces un milagro, le sanas su rodilla y ya va a jugar. ¿Y la rodilla era solo para jugar? Seguro que no. Entonces date cuenta, por favor, date cuenta. Entonces, ¿cómo se conoce a Jesús? Se conoce a Jesús cuando el corazón se arrepiente, cuando la mente se abre y cuando el portento sucede. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Mira, te repito, ¿cómo se conoce a Jesús? Cuando el corazón se arrepiente. Cuando la mente se abre, ¿cierto? Cuando la mente entiende. Y cuando el portento sucede, el prodigio, la obra, la maravilla, el milagro. Vamos a repetirlo otra vez. Vamos a ponerlo así, con su cierta rima. Cuando el corazón se arrepiente, cuando la mente entiende y cuando el prodigio sucede. Ahí se conoce a Jesús. El corazón arrepentido, la mente abierta a Él y el portento que sucede. Nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos obligarle a que haga nada. Nosotros no podemos manipular su poder para que Él haga sus portentos. Eso no lo podemos hacer. Eso sería la pretensión de la magia. La magia es la que pretende ese tipo de cosas. Y nosotros no tenemos nada que ver con la magia. Ni queremos un mundo de magia. Porque magia, en el sentido teológico, quiere decir el intento de manipular lo divino. Y nosotros no queremos eso. No queremos manipular ni manejar a Dios. Entonces, un corazón arrepentido, un entendimiento iluminado, eso es lo que nosotros podemos buscar. Y el prodigio llegará cuando Dios quiera. Entonces, dice el libro de las Lamentaciones, qué bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Es el corazón arrepentido y humilde. Es el corazón, es la mente que se abre para entender. Esto del entendimiento, yo creo que amerita una última cita bíblica. Vámonos a Lucas capítulo 24, el famoso texto de los discípulos de Emaús. Es tan hermoso que Jesús les estaba explicando y explicando a estos hombres, pero entonces ellos no entendían. Ellos no terminaban de entender una cosa sumamente grave. No entendían. Dice aquí, qué poco, Lucas 24, 25, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan bella. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que sucede? Se necesita que Cristo llegue y nos abra el entendimiento. Porque tenemos las escrituras, pero como si no las tuviéramos. Tenemos los milagros de Dios, pero como si no los tuviéramos. Tenemos los prodigios de la naturaleza, pero como si no los tuviéramos. Tenemos una historia de salvación y de amor, que es nuestra historia, tu historia y mi historia, pero como si no la tuviéramos. Necesitamos entonces arrepentimiento en el corazón, sanación en la mente y ser testigos de los prodigios de Dios. Y cuando en nosotros hay ese arrepentimiento, esa conversión, y cuando el Espíritu Santo nos da esa luz en el entendimiento, y cuando vemos las maravillas de Dios, ¡aleluya! Entendemos, descubrimos, comprendemos cada vez un poquito más. Y ahí podemos decir que conocemos a Jesús. Este es el camino de todos. Este camino lo tenemos que recorrer todos. Esto no es distinto para las niñas, para los niños, o para los ancianos, o para los extranjeros, o para los paraguayos. Esto es para todos. Cada uno según su proporción. Entonces, por ejemplo, esta hermosa jovencita aquí presente, tu camino es lo mismo que el mío. Humildad, arrepentimiento de tus pecados, pedir luz en tu entendimiento, y Dios hace su obra en ti. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunos religiosos, religiosas, catequistas creen que cuando se hace catequesis para niños todo tiene que ser juego. No, señor. Con el niño hay que tener cierto estilo pedagógico, pero al niño hay que llevarlo al arrepentimiento. Por ejemplo, ya esa niña tiene que arrepentirse de sus pecados. Claro, uno ve a la niña y dice, no, pero ¿ella de qué se va a arrepentir? Si ella no sabe, pregúntele a la hermanita. Verá que la hermanita sí sabe de qué se tiene que arrepentir ella. Todos tenemos que recorrer ese camino. A veces vemos al paralítico tendido en una camilla, lleno de sufrimiento, lleno de llagas, lleno de dolor, y decimos, pero ¿de qué se va a arrepentir ese hombre? Si lo único que necesita es que lo curen. Marcos capítulo 2. Si es un ser humano, por más paralítico, por más anciano, por más lo que sea, primer paso, arrepentimiento humilde en el corazón. Segundo paso, que el entendimiento se abra para que yo ya entienda, ya descubra las maravillas del Señor. Tercer paso, la novedad de la visita de Dios, la novedad del paso del Señor. Y esa novedad es la que hace que yo diga, ahora sí te conozco, Señor. Ahora no es de oídas, ahora te conozco, ahora te han visto mis ojos. Tres pasos para todos. Padre, quiero consultarle mi caso. Soy una mujer casada. Yo me casé muy joven. Me casé a los 17 años y medio con la oposición de mi mamá. Y yo no he hecho sino sufrir toda la vida. Mi esposo ha sido injusto conmigo, me ha calumniado, ha sido celoso, ha sido infiel. No me da para el desayuno, me maltrata. Mi esposo ha sido muy malo conmigo. ¿Qué cree usted que yo debo hacer para conocer a Jesús? Respuesta. Querida señora, empiece por arrepentirse de sus pecados. Pero es que yo he sufrido mucho porque es que mi esposo, usted no conoce a mi esposo. Mi esposo es un hombre violento, es un hombre grosero, usted lo viera. Mire, es que, o sea, no es solo que sea todo eso, sino que además tiene mal aliento. Usted no conoce a mi esposo. Mire, mi esposo, yo le dijera, mi esposo es tan terrible. Mi esposo nunca ha podido tomar leche, porque él toma leche y ya le llega cumis al estómago, se le fermenta. Mi esposo es terrible, mi esposo es un hombre. ¿Qué tengo que hacer para conocer a Jesús? Respuesta. Estimada señora, a la vista de que usted ha sufrido tanto con ese hombre que es su esposo, la respuesta para usted es, usted debe empezar por arrepentirse de... arrepentirse de sus pecados. Los suyos, señora, los suyos. Pero yo qué pecado voy a tener, es que no le he hablado, creo que no le he entendido. No, usted no me ha entendido, padre. Mire, le estoy hablando de mi esposo. Mi esposo, usted viera a mi esposo, la manera como se sienta, la manera como se para, luego camina, luego trota, luego se sienta. Entonces, ¿qué debo hacer yo y qué debo hacer yo para conocer a Jesús? Bueno, teniendo claro que su esposo realmente es un caso muy grave, lo mejor para que usted conozca a Jesús es que usted empiece por arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados, suyos, señora, sus pecados. ¿Y qué hago con mi esposo? Señora, si quiere, deshágase de su esposo, pero habrá añadido otro pecado. El camino para conocer a Dios, el camino para conocer a Jesús siempre es adentro. En tu corazón, arrepentirte de tus pecados. Eso es lo que le falla al marxismo. Carlos Marx era un hombre muy inteligente, muy, muy inteligente, y lo digo en serio y sinceramente. Pero la teoría marxista falla por un problema gravísimo. Y es que quiere arreglar la sociedad empezando por los problemas de otros. Entonces la teoría marxista es muy sencilla. Yo tomo a los pobres, los lleno de odio, de resentimiento, de amargura, para que ellos detesten la clase dominante, opresiva, capitalista, explotadora, marginadora, y ahora se levanta el pueblo a una sola voz contra la clase opresora. Ese es el marxismo. Cualquiera que conozca la entraña del Evangelio dice, ese marxismo no va con el Evangelio. Porque si ese pobre que ha sido oprimido, si ese pobre al que se le ha hurtado su derecho, si ese pobre que ha sido lastimado, llega donde este servidor de ustedes y le pregunta a ese pobre que ha sido ofendido, que ha sido oprimido, si ese pobre me pregunta, padre, y yo que he sido pospuesto, marginado, oprimido, yo qué tengo que hacer para conocer a Jesús. Lo que usted debe hacer, señor pobre, es empezar por arrepentirse de los suyos. ¿Y qué hago yo con el rico? Haga usted con el rico lo mismo que la señora va a hacer con el esposo. El camino es ese. Porque claro, ¿qué era lo que proponía el comunismo? ¿Qué es lo que propone el marxismo? Que el oprimido se levanta contra el opresor, derriba al opresor, lo desaparece, lo bota desde un avión, lo tortura, lo juzga injustamente, lo calumnia y se monta allá. Y cuando está montado allá, repite la misma historia. Entonces la gente que estaba en la cumbre del Partido Comunista, el único partido autorizado en la Unión Soviética, la gente que estaba en la cumbre del partido, era gente que vivía privilegios mayores y vivía una vida que no podía llevar nadie en la Unión Soviética. Entonces quitaron a los zares, quitaron a la realeza, quitaron a los monarcas, quitaron a los nobles y se montaron ellos para seguir repitiendo lo mismo. Y en la muy amada Cuba, porque yo no detesto, sino que amo a Cuba, que es distinto de amar el régimen cubano, en la muy amada Cuba, ¿qué ha pasado? Pregúntate tú si los que están en las altas esferas del partido llevan la misma vida que lleva el cortador de caña. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿por qué el socialismo, por qué el comunismo que se predica no va a funcionar? Porque si tú empiezas un cambio que consiste en que el otro tiene que, ¿qué? Tú tomas el lugar del que está arriba y tú te conviertes en el nuevo opresor. Y luego el que está abajo dice, oye, yo también quiero derribar a ese detestable opresor. Y entonces derriba a ese. Y así sigue el ciclo. Jesús quiere romper ese ciclo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que cada uno empiece por sus... los suyos. Sus pecados. Cada uno tiene que empezar por lo suyo. Y pedir ojos para ver las maravillas que Dios ya ha hecho. Y luego, mira lo que hizo mi Jesús. Ahí vienen las maravillas. Ahorita cantamos esa, por favor. Ahí vienen las maravillas. Ahí. Y ahí uno tiene corazón para recibirlas. No con amargura, no con arrogancia. No con egoísmo para hacer mi voluntad. Mientras tú estés metido en tu voluntad, no vamos a ninguna parte. Aquí lo único que funciona es que tú te rindes ante Cristo. Ríndete a Cristo, ríndete a Él. Eso es lo que funciona. Arrepentimiento sincero, conversión, pedir ojos, ver las maravillas, y ahí conoces al que te da la vida eterna. Amén. Amén. De pie, por favor. Sí, mis hermanos, vamos a hacer un momentico de oración y luego entramos con el canto. ¿Qué es lo que vamos a pedir al Señor? Que nos dé conversión de corazón. Que nos dé ojos nuevos. Ojos nuevos. Y que luego, ya con un corazón nuevo y con unos ojos nuevos, no se distraiga. Oiga. Con un corazón nuevo y con unos ojos nuevos, ahí sí que el Señor nos muestra sus portentos, porque ya tendremos donde recibir los tesoros de su amor. Y ya podremos decir: ahora te conozco. Ya no es de oídas. Ahora te conozco, mi Señor. Amén, amén. Bendice, Señor, a este pueblo. Bendice esta hermosa nación. Bendice, Señor, a cada hermanito, a cada hermanita. Bendíceme también a mí, Señor. Bendíceme con esa gracia de poner mi corazón en tu presencia, para que tú lo transformes, para que tú lo cambies, para que tú hagas maravillas, Señor, en mi vida. Bendito sea, Señor. Bendito, bendito, bendito. Bendito sea Jesús. Te amo. Te amo con todo mi ser. Tú eres grande, tú eres santo, Señor. Tú eres el que puede transformar mi vida. Tú puedes transformar mi vida con poder, Señor. Tú puedes transformar mi corazón para que sea digna morada de tu voluntad, digna morada de tu sabiduría. Bendito, bendito, bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, gloria a ti, Señor.
Se ha acercado, tenemos mucha gente que tiene que ser hospedado. Si usted haga un poco eso, haya solidaridad con los hermanos que vienen de otro.
Vamos a hacer la adoración y al final decimos esto.
No, ahora tiene que ser porque se tiene que anotar ahí, pa' ahí.
Bendito sea Dios.